Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sánchez refuerza su núcleo duro en un gobierno continuista para lidiar con una legislatura de máxima confrontación con el Partido Popular. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Un gobierno de concentración, o el gobierno del muro, como pregonó con este último término durante el debate de investidura el propio Pedro Sánchez. 22 ministros que van a prometer el cargo este martes en el Palacio de la Zarzuela. Luego tendrá el lugar el tradicional traspaso de carteras. Salen 9 ministros y se estrenan otros tantos. Todo ello organizado sobre una tejida red de meritocracia socialista, Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa le restan toda relevancia, pero el partido siempre toma nota. Pedro Sánchez ha premiado con claridad a Castilla y León, y además lo ha hecho por encima del PSC con 2 incorporaciones, el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, en Transportes, y a su número 2 en el Ayuntamiento, Ana Redondo, para pilotar Igualdad. A pesar de sus determinantes resultados en las generales, los socialistas catalanes solo retienen una de sus 2 carteras, aunque Industria, un ministerio de peso económico solicitado para Jordi Hereu por Salvador, y ya pensando en su asalto a la Generalitat de Cataluña. Sánchez ha rescatado a quien fuese presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para Política Territorial y Memoria Democrática, o a la navarra Elma Saiz al frente de Seguridad Social. La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la dará la aragonesa Pilar Alegría, que hasta ahora ha sido portavoz en Ferraz. La valenciana Diana Morant suma la competencia de Universidades a Ciencia y aguantan referentes territoriales para futuribles relevos como Isabel Rodríguez en Castilla-La Mancha. Las federaciones Vasca y Gallega carecen de hueco en vísperas electorales.
La mesa del Congreso, el máximo órgano de la Cámara Baja, dará luz verde este martes a la tramitación de la proposición de ley de la amnistía. Lo hace tras recibir el informe favorable de los letrados, que no ven elementos evidentes de inconstitucionalidad. David Casado, buenos días.
Buenos días.
Y se muestran a favor de que empiece su tramitación parlamentaria.
Posibles motivos de inconstitucionalidad. Eso es lo que señala el informe de Fernando Galindo, letrado mayor del Congreso, que en unas horas, a las 11, va a presentar ante la mesa del Congreso este texto en el que califica la ley de amnistía para que inicie su tramitación. A pesar de existir dudas constitucionales, considera que no son tan palmarias como para frenarlas. También reconoce que no existe una duda ni una jurisprudencia clara sobre su validez por parte del Tribunal Constitucional, algo que no se apreció en 2021 cuando Esquerra y el Grupo Plural presentaron una ley de amnistía y los letrados de la Cámara llegaron a la conclusión de que era inconstitucional. Galindo llegó al puesto hace apenas 2 semanas, procedente del Ministerio de Política Territorial, algo que el Partido Popular ya ha dicho que va a denunciar. Sea como fuere, hoy Galindo se va a pronunciar y va a decidir si se abstiene o no en el trámite de una ley que va a marcar el futuro de España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Resaca postelectoral en Argentina tras la victoria abrumadora del candidato liberal Javier Milei. En las últimas horas hemos conocido que el ex candidato oficialista, el peronista Sergio Massa, va a seguir como ministro de Economía hasta que asuma el poder Milei. Carla Otero, buenos días.
Buenos días.
El presidente electo va a establecer un equipo de trabajo antes de que asuma el cargo el próximo 10 de diciembre.
Había ciertas dudas sobre este periodo de transición, pero finalmente Massa retrasa su salida. Además, Milei comunicaba ayer que no iba a revelar los nombres de su gobierno hasta que no asuma la presidencia. Ayer en la linterna analizaron cuáles son esos grandes retos que tiene por delante Milei y lo hicieron junto a Luciana Taft, analista senior de AFI.
Yo creo que tiene desafíos muy importantes, ¿no? El tema fiscal es de deuda, es probablemente el más grande, pero tiene que ir con pies de plomo, ¿no? Porque sabemos que Argentina tiene un ajuste fiscal pendiente, pero hay que hacerlo sin generar, bueno, pues excesiva, ¿no? Disrupción social e inestabilidad social.
Precisamente el tema económico es uno de los problemas a abordar. Ahora mismo el país tiene un sistema muy castigado, la tasa de inflación supera el 140% interanual y la pobreza se sitúa en el 40%.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero ahora queda por delante una hora muy pertinente de radio poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber. Gracias por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE. Nosotros llevamos aquí desde la 1:30 de la madrugada poniéndote al día de las cosas que están pasando, pero a nivel ponedor. Siempre pegados a la gente que está escuchándonos, trabajando mientras nos escuchan o intentando conciliar el sueño. Nosotros estamos ahora mismo presentes en muchísimos trabajos y a todos os mandamos un abrazo bien fuerte. Este es el martes del 21 de noviembre de 2023, la presentación de la Virgen, en el día en el que Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿De qué estamos hablando para los ponedores que se incorporan a esta hora de la mañana en Facebook?
Pues hoy de un asunto que así a priori parecía que no se va a quedar mucho más lejos de lo que realmente lo hace. Hablamos de los retoques estéticos. Antes era algo como reservado, ¿no? Acotado a famosos y a gente con dinero. Sin embargo, la estadística dice que 4 de cada 10 personas se ha hecho algún retoquillo. La nariz, las orejas, el injerto de pelo, pechos, botox en la cara, inyecciones de ácido hialurónico. Hoy queremos saber qué opinan los ponedores al respecto y también si se han sometido a algún tratamiento y si son capaces de identificarlo.
Bueno, pues vamos a seguir leyendo esos mensajes que la gente nos está dejando en facebook.com/poniendolascalles. José Francisco Rosales es un ponedor que nos acaba de seguir, así que José Francisco, te menciono con mucho cariño y sobre todo con las gracias de que hayas tenido ese gesto que nos ayuda un montón, es la promoción de este programa de radio. Y Emilio Cabezas Gómez, un ponedor que también se acaba de incorporar, al cual le saludo y le doy las gracias por echarnos un cable, a que se sepa que de 1:30 a 6 de la mañana la radio en COPE es en directo. En cuanto a esta última hora del programa, Bea, ¿qué hemos preparado para todos los ponedores?
Pues vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo gracias a la voz y a la música de Natalia Jiménez, y tengo que decirte que debe ser que la hora va de mujeres, porque en esta última hora vamos a tener el placer de hablar con uno de los rostros más bellos de la televisión, el de Adriana Avenia, periodista y presentadora. Hoy nos presenta su libro La vida ahora. En él analiza los muchos momentos que la han hecho emocionar gracias a su profesión, pero también que la llevaron a acabar en el hospital.
Sí, tiene una historia de por medio increíble, de la cual nos vamos a enterar un poquito más, porque le voy a hacer un montón de preguntas. Ahora mismo a las 5:07, las 4:07 en Canarias, es el tiempo perfecto para conocer cómo viene precisamente eso, el tiempo. Y como Mar Gómez trabaja en eltiempo.es, pues le quiero preguntar cómo viene la jornada, porque se avecina frío, eso es lo que me han dicho. Mar Gómez, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues después de un fin de semana de temperaturas anómalas, hoy han bajado las temperaturas de forma drástica por la llegada de una masa de aire polar y así se mantendrán al menos hasta el fin de semana. En general tendremos el tiempo estable, salvo en el norte y en el Mediterráneo, donde pueden darse lluvias, sobre todo en el Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos, que podrían ser de nieve en montaña con cotas en torno a los 1.600-1.800 metros. En la Cantábrica Occidental pueden acumularse 5 centímetros y en Pirineos llegar a los 10. En cuanto a las temperaturas máximas, hoy no pasaremos de los 19 en Barcelona, 17 en Badajoz, 11 en Cuenca, 12 en Madrid, 9 en Segovia, 21 en Valencia, 22 en Sevilla, 16 en Zaragoza y 28 en Las Palmas de Gran Canaria. El viento, además, hoy soplará con fuerza en el Ampurdán, en el Bajo Ebro y en zonas de montaña del norte de la península.
Muchísimas gracias, Mar, por esa información que también podemos ampliar desde eltiempo.es. Si me estás escuchando, recuerda que es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues los ponedores tienen esa capacidad de detectar si alguien se ha hecho algún retoquito. Fíjate la cantidad de mensajes, Bea, que nos están dejando en nuestro Facebook, ¿eh?
Bueno, Paqui, que dice: yo no me he operado nunca, no lo he necesitado y por estética no entro en un quirófano. Tengo 70 años, oye, y no me lo planteo.
Maravilloso. Pues gracias por estar con nosotros. Gracias por ayudarnos a levantar España. Por cierto, ¡viva España!
Se fue con la certeza y la razón de sabe Dios quién sabe qué, que lo invisible existe solo porque no se ve.
soy la luz en el balcón. Yo solo soy el que llegó y el que se fue. No sé muy bien a dónde voy. Para encontrarme, búscame en algún sitio entre la espada y la pared. Las nubes con el viento siempre están cambiando. Quizá podamos ver el sol de vez en cuando. Cuando es tarde para responder, que nunca más. Voy a quedarme en este mar, aunque me estrelle entre las rocas, aunque me pise el mismo pie que antes besó mi boca. No encontrar el equilibrio y agarrar.
Hoy estamos a martes de tutorial. Llevamos unas cuantas horas lanzándote pistas para que tú mismo seas el encargado de decirnos qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Es verdad, Bea, que hoy estamos un poco despistados. Yo creo que lo solemos estar con el tutorial siempre. Pero claro, es que las pistas que hemos estado poniendo, Bea, no son del todo clarividentes, ¿eh?
Es que nos puede llevar a error. Yo creo que están los ponedores un poco perdidos, me da a mí la sensación. Y todo por culpa de Silvia.
Ya, claro.
Yo lo siento, yo lo siento mucho, pero voy a decir una cosa. Ahora, o sea, bueno, a lo largo del programa hemos ido escuchando pistas del tutorial. Entonces, claro, ahora, si te parece bien, Pulpo, ponemos las dos pistas anteriores y luego una tercera que sería la nueva. Y
bueno, así todo el mundo tiene las mismas oportunidades.
Claro.
Vale, pues ¿con qué pista comenzábamos?
Con la 1.
A ver.
El paso básico se aprende directamente con la pareja. Comenzamos bien atrás porque nos desplazamos. El chico comienza con la derecha detrás y la chica a la izquierda delante.
Vale, bueno, esa la primera la tenemos bien clara.
Sí.
¿Y la segunda cuál ha sido?
Juntamos, desplazamos al lado y el siguiente paso, la chica va hacia atrás y el chico cruza pero a su lado. Y 1, 2, ella cruza por delante y el chico junta.
Ah, muy bien.
Vale, y ahora la tercera va a ser la clave.
El siguiente paso, la pierna detrás de la chica sigue avanzando para atrás y volvemos al principio. Repetimos, un pelín más rápido y atrás y avanzo. Al lado, cruza el chico por el lado, 1, 2, la chica cruza y seguimos avanzando para atrás y al lado.
¡Ah!
Es lioso, ¿eh?
Es lioso, es bastante lioso, sí.
Sí, pero bueno.
Vamos, vale, a ver.
Pero es lo que hay, ¿no? Quiero decir, pero bueno, es lo que hay, ¿no?
Ahora en un momentito, luego si tenemos un momento... En alguna canción lo ensayamos Pulpo y yo.
Sí, a ver si nos
liamos.
Vale, perfecto. Tú no me pises con esa peana que tienes, que es un 47, vea.
Joder, un 47 no, pero es una...
Con sus montículos.
No, es un buen pie que acompaña una buenísima pierna, también
sí,
te
bueno,
digo.
Sí, bueno, también, tampoco vamos a ver.
Pues sí.
Entonces, Silvia, ¿a qué teléfono tienen que dejar esa nota de voz?
Pues al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Genial, chicas. Pues venga, a ver si alguien llama, lo dice correctamente y le entregamos un premio como Dios manda. Son las 5:14, las 4:14 en Canarias. Quiero saludar a José Luz Díaz Fernández. Dice, Pulpo, gracias por estar ahí cada noche. Pues José Luz, nosotros estamos aquí porque tú estás ahí. Si no estuvierais ahí, nosotros aquí no podríamos estar. Seguimos avanzando y seguimos poniendo calles de manera positiva siempre. Además, alejados de la política. Recuerda que a partir de las 5 menos 10 de la mañana, perdón, de las 6 menos 10 de la mañana, le daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Hoy toca hablar de televisión. Hoy toca hablar de televisión en este programa de radio. Es verdad que todos somos consumidores de programas de una manera u otra. Y este aparato, la tele, pues es verdad que nos ha acompañado la mayoría desde nuestra infancia. Es que nos sentamos en nuestro sillón y no tenemos más que observar el universo que nos muestra, pero ¿qué hay al otro lado? Nos preguntamos muchas veces. ¿Cómo es por dentro y quiénes son esos rostros que se hacen conocidos a través de la pequeña pantalla? Bueno, hoy es el día de Adriana Avenia en Poniendo las Calles, porque ella se ha colado en nuestros hogares durante muchos años. Ella es periodista, ha sido presentadora en Telecinco, en Antena 3, en La 1, en La Sexta, también en 4. Nada más que tienes que poner en Google, por si no caes ahora, que estamos los ponedores hasta ahora estamos un poco empanados. Pones Adriana Avenia con B, Adriana Avenia, y enseguida vas a localizar este rostro tan bonito porque es tremendamente guapa Adriana. Y ha sido ella la que ha realizado campañas especiales y grandes acontecimientos como los premios de la Academia de la Televisión. Bueno, pues ahora ella ha sido la que ha escrito un libro para contarnos cómo este medio, pero desde dentro, cómo es este medio desde dentro y también desde el otro lado. Yo tengo aquí en la mano, en este estudio tengo su libro, La Vida Ahora, Adriana Avenia. Te quiero dar los buenos días y sobre todo las gracias por acompañarnos esta madrugada. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, un saludo al pulpo.
Muchas gracias. Yo te agradezco que estés despierta, que estés ahora mismo con ganas de compartir pues esta experiencia de escribir este libro que es súper apetecible. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, Adriana, es situar bien a los ponedores, porque eres una mujer muy conocida de presentadora, como presentadora de televisión, pero es cuando llega un momento en tu vida que también tu cabeza y tu cuerpo frenan tu carrera en seco. ¿Qué es lo que te ocurrió, Adriana?
Sí, bueno, realmente he podido escribir esta historia con la perspectiva del tiempo, porque han pasado muchos años y yo ahora me comporto de una manera completamente diferente, pero bien es cierto que en ese momento en el cual yo empezaba en televisión, tenía en mente que debía ser la mejor, buscaba siempre ser muy competitiva, tenía grandes ambiciones, vivía muy deprisa, tenía en la mente que si no lo hacía yo, lo iba a hacer otra, que era algo que el representante siempre instauraba allí en mi cabeza. Y hubo un momento en el cual es cierto que mi salud colisiona contra un muro, porque yo no me cuido, porque no soy capaz de escuchar mi cuerpo. Y este libro viene a invitar a la gente a que se pare a reflexionar, a pensar, porque vivimos como autónomas, como autómatas, realmente en un continuo jet lag en el que estamos a una velocidad que no corresponde, y eso fue lo que a mí me pasó factura.
Fíjate, Adriana, aquí lo que detecto es que este es un libro como que está escrito con un tono especial, así lo detecto yo cuando me lo he leído, porque lo que haces es contar tu experiencia y nosotros leemos cómo puede transcurrir la vida de una presentadora de televisión. Claro, en estas páginas que tengo yo aquí en la mano, yo creo que son absolutamente terapéuticas, al menos así lo veo yo.
Sí, nunca pensé que sería tan terapéutico, pero ya no solo para mí, porque como fue complicado empezar a escribirlo, porque el principio, el prólogo es muy tremendo y muy llamativo, y sé que los titulares se han centrado mucho en ello, al principio fue como si nadie lo fuera a leer más. Pero sí que luego tuve de alguna manera que empatizar con el lector y sí que conecté súper bien con él. Y de verdad que ha sido un ejercicio de honestidad y sinceridad brutal. Brutal. Yo lo he leído luego y de alguna manera, claro, te quedas muy a la intemperie.
Claro.
Porque esa es la verdadera Adriana, no la que he volcado durante muchos años haciendo ver algo que no era real, como lo que hacemos en las redes sociales constantemente.
Hombre, nosotros aquí te conocemos por diversos programas en los que has participado y seguro que nuestros ponedores, toda nuestra audiencia, nuestros queridísimos ponedores, recuerdan también tu faceta como una especie de sombra de la reina Doña Leticia, porque aparecías en Sálvame, a su lado. Claro, en todas sus apariciones lo hacías en todas sus apariciones públicas. Lo que yo no sé muy bien es cómo viviste esa época, Adriana. ¿Cómo la recuerdas? Porque el caso es que yo te veía bien, se te veía bien en la tele, es que se te veía como contenta con tu trabajo y eso nos gustaba a todos.
En realidad, yo abracé un personaje porque Sálvame era un programa muy vivo, muy inesperado, la fama me llegó de repente y me costó mucho gestionarla porque